Con esta sintonía iniciamos la revista de Derecho, que esta noche, como les acabo de anunciar, va a ser especial. No tendremos, como es habitual, los diferentes contenidos relacionados con las disciplinas que se estudian en la carrera de Derecho, sino que nos centraremos en el único tema de discusión. Profundizaremos y trataremos de conocer y evaluar, con la ayuda de nuestros invitados, la actual situación de la justicia en España. La Constitución española, en el capítulo 2, artículo 14, establece que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, razón, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal y social. Y en el artículo 24, apartado 2, dice que todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Sin embargo, para el ciudadano medio, la percepción que tiene de la justicia, o mejor dicho, de la administración de la justicia, es a grandes rasgos que ésta no funciona y es lenta. En una de las últimas encuestas publicadas por el CIS, el 39% de los españoles considera que funciona mal la administración de la justicia. Regular, un 25%. Muy mal, un 18%. Y solo un 10% considera que funciona bien. Y el 75% de los entrevistados, ante un conflicto con otra persona, preferiría llegar a un acuerdo aunque tuviera que ceder algo, antes que llegar a los tribunales, y dos de los motivos principales son que consideran que es lenta y cara. Según esta encuesta, para el 70% la lentitud se debe a la sobrecarga de asuntos pendientes de los tribunales de justicia. Un 68% piensa que a los propios procedimientos judiciales y un 56% a la falta de medios humanos. Pues hecha esta breve introducción, vamos a comenzar este debate presentando a nuestros invitados. Contamos con la presencia de don Víctor Moreno Catena, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid. Muy buenas noches y bienvenido, y gracias por estar aquí compartiendo con nosotros este tiempo de radio.
Muy buenas noches.
Don Vicente Jimeno Sendra, catedrático de Derecho Procesal, que ha sido durante mucho tiempo magistrado del Tribunal Constitucional, prácticamente hasta hace dos meses, y en estos momentos ya está incorporado al equipo docente de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, de lo cual nos alegramos mucho. Buenas noches y bienvenido también.
Buenas noches, muchas gracias.
El tercero de nuestros invitados en estos momentos todavía no ha llegado y no puede comenzar con nosotros, pero esperamos que pueda llegar. Es magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y profesor asociado en el Departamento de Derecho Procesal de nuestra universidad, don Antonio Pedreira Andrade, que esperemos que, como les he dicho, llegue pronto y se pueda incorporar a este coloquio. Pero podríamos empezar ya, si les parece bien, supongo que teniendo en cuenta parte de lo que he dicho yo en esta primera introducción, y tal vez a lo mejor es un tópico hablar siempre de las deficiencias de la Administración de Justicia. ¿Cómo consideran ustedes que está en estos momentos la justicia actual en España? Profesor Jimeno.
Pues yo creo que los datos que usted ha relevado sobre la visión que tiene el ciudadano de la calle de la justicia son bastante exactos. Incluso yo afirmaría que estoy de acuerdo con el análisis de las causas de la lentitud e ineficacia de la justicia española. La justicia española ciertamente es todavía muy lenta. Aunque en honor a la verdad hay que decir que no toda la justicia. Hay una parte de la justicia, concretamente el orden jurisdiccional social, que funciona muy bien, porque tiene una cierta rapidez. Pensemos que entre la primera instancia y la segunda, en un año y medio puede resolverse un conflicto de trabajo, lo cual es de agradecer, porque el trabajador no puede esperar en el tiempo la percepción de sus derechos económicos. Pero el resto de la justicia, es decir, la justicia civil, administrativa y penal, funcionan bastante mal. Por este orden, yo diría que la menos mala es la penal, la bastante mala es la civil, y la que está muy mal es la administrativa, aunque con respecto a la justicia administrativa creo que se irá solucionando posiblemente con el tiempo, debido a la promulgación de la nueva ley de la jurisdicción contencioso administrativa y la creación de los juzgados de lo contencioso, que ya están en funcionamiento, cabe esperar que algún día pueda cumplir totalmente con los mandatos constitucionales. En cuanto a las causas que de esa ineficacia y de esa lentitud de la justicia, yo creo que también la encuesta acierta. Las causas son de dos tipos, unas de carácter orgánico y procesales las otras. De carácter orgánico porque la justicia española tiene una escasez todavía de medios considerable. Pensemos que en España hay unos 3.500 jueces. En la República Federal Alemana hay más de 21.000 jueces. Para ponernos a nivel de la media europea, quizás tendríamos que triplicar el número de miembros del Poder Judicial en un espacio relativamente corto de tiempo. 3.000 jueces suponen escasos órganos jurisdiccionales que están sobrecargados. La situación es alarmante en el ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa y en la esfera del Tribunal Supremo, fundamentalmente, ¿no? Y por otro lado, también los ciudadanos nos han dicho que las causas de esta lentitud e ineficacia obedece a la inexistencia de unos procedimientos, de unos procesos ágiles, baratos, rápidos y eficaces. Y tienen razón. Tienen razón porque nuestras leyes de enjuiciamiento son la mayoría de ellas decimonónicas. El año 1881 es la ley de enjuiciamiento civil, de 1882 la ley de enjuiciamiento criminal. Responden a otras necesidades sociales. La sociedad española no era la misma en el siglo XIX, la litigiosidad era mucho menor que en el momento actual, y por tanto debiéramos proceder a una profunda reforma, tanto de la justicia civil como también de la penal, en consonancia con las exigencias de un Estado social de derecho.
Sí, profesor Moreno Catena.
Yo coincido en el análisis que nos ha presentado el profesor Gimeno. Ciertamente, la justicia española, esta falta de una profunda reforma, sobre todo en los instrumentos procesales que vienen desde hace bastante más de 100 años. De otro lado, porque además la demanda de justicia se ha incrementado de una forma exponencial en los últimos tiempos. A raíz de la vigencia de la Constitución, de una modernización y un mayor progreso de la sociedad, el número de litigios, la demanda de justicia, ha aumentado de forma muy notoria, muy notable, en todos los órdenes jurisdiccionales, salvo quizás en el civil, donde en los últimos años ha bajado algo la demanda de justicia. En el resto es alarmante las cifras y el incremento porcentual de los asuntos que llegan a los órganos jurisdiccionales. Puedo decirle, por ejemplo, que respecto de los juzgados de primera instancia e instrucción, los más próximos a los ciudadanos, de asuntos penales, en el año 93 había ingresado 3 millones de asuntos penales, en el año 97 han ingresado 4.200.000. Y el incremento es absolutamente alarmante, en eso como en la demanda de justicia civil y en la demanda de justicia contenciosa administrativa. En ese orden jurisdiccional, ha señalado muy bien el profesor Gimeno, en este momento hay más de 300.000 asuntos pendientes de resolución. Hay 300.000 ciudadanos, en la mayoría de los casos ciudadanos, que tienen una demanda contra la administración, que tienen una reclamación frente a la administración y que ven que su reclamación está en un cajón pendiente de resolución durante años, años y años.
Entonces está clara esa percepción del ciudadano que la justicia es lenta, pero ¿qué se puede hacer para evitar esa sobrecarga, que supongo que al final es una sobrecarga en los juzgados, ¿no? ¿Qué se puede hacer para que se agilice cada vez más la administración de la justicia en los diferentes campos?
Pues en paralelo habría que adoptar un conjunto de medidas, de modificaciones legislativas, cambiar los procedimientos. Los procedimientos civiles y penales no están adecuados a la realidad actual. Efectivamente estaban pensados en una sociedad fundamentalmente agraria, en un conjunto de relaciones sociales completamente diferentes a donde nos movemos en este momento. Modificar, por tanto, los procedimientos civiles y penales y dotar, desde luego, hacer un estudio suficientemente detallado. No lo hay en este momento de la carga de trabajo, del reparto de carga de trabajo y del reparto, por tanto, de una mejor o una adecuada o puesta al día distribución de los órganos jurisdiccionales. hay, si uno también acude a la estadística, a la memoria del Consejo General del Poder Judicial, ve cómo hay una enorme diferencia en la carga de trabajo entre unos tribunales y otros, entre unos jueces y otros. Hay jueces, recuerdo una sala de un Tribunal Superior de Justicia que no tiene ni una sola asunto por magistrado y año, no llega una. Y hay otros juzgados que tienen bastante más de 10.000 asuntos por año.
Supongo que eso dependerá también del tamaño de esa ciudad donde esté ese tribunal, ¿no? Pues se está refiriendo realmente sí. A uno grande.
No. Las cargas competenciales son muy dispares. Uh-huh. Incluso para los mismos asuntos, claro. No es comparable la labor que tiene que realizar el juez en un proceso por despido que la labor que tiene que realizar el juez en un proceso penal enjuiciando un homicidio o la sala de la audiencia provincial cuando enjuicia un asesinato. Es decir, la labor es sensiblemente diferente, pero la carga de trabajo, con los mismos datos, con los mismos procesos, es muy dispar en todo el territorio nacional.
¿No se podría, supongo, de alguna manera solucionar con una especialización mayor del magistrado, del juez? Porque claro, un juez, por ejemplo, de lo civil, tiene que atender casos muy diversos, ¿no? Y es muy difícil que, bueno, pues que los pueda, que tenga el conocimiento y es estupendo de todos los temas, aunque evidentemente, por eso a lo mejor se retrasan luego las sentencias, ¿no?
Bueno, yo pienso que la especialización es necesaria en algunos ámbitos, por ejemplo, en patentes, en propiedad industrial, pues puede justificarse la creación de algún órgano jurisdiccional especializado. Pero no creo que debamos ir demasiado por ahí. Es decir, la especialización también produce unos efectos nocivos. Por ejemplo, yo creo que no es buena la especialización de los jueces civiles y penales, porque un joven juez que empieza como juez de instrucción acaba siendo un buen policía, pero pierde sus conocimientos en el área del derecho privado. Yo creo que el juez tiene que tener una visión global del derecho y no es buena la especialización fuera de los órdenes jurisdiccionales, que esa ya existe, la social, la administrativa, la jurisdicción penal, y etcétera. Son otras causas. Las causas son de orden económico, de una mala demarcación judicial. Se hizo una nueva demarcación judicial en el año 85, pero yo creo que está superada ya por las circunstancias en muchos sitios, porque quizá en esa demarcación pesaron criterios electorales, la confusión de la demarcación judicial con la circunscripción electoral, yo creo que ha sido nefasto para la creación de esas demarcaciones judiciales. Habría que pensar en reformar las demarcaciones judiciales y dotar de más juzgados a aquellos núcleos urbanos en donde la litigiosidad es mayor, es decir, en el campo siempre es menor la litigiosidad y la delincuencia, primar a las ciudades en todos los órdenes, incluso en rectificar, por ejemplo, la ley del jurado que potencia más al sector agrícola que al sector urbano, para que se insaculen más jurados de la ciudad que del campo, ¿no? Esto por un lado, pero sobre todo hay un problema económico con respecto al cual yo creo que tenemos que ser pesimistas, salvo que se hicieran reformas muy profundas. Es decir, el presupuesto general del Estado es una tarta cuyo pastel está ya repartido. Es decir, está todo el pescado vendido, si se me permite esa expresión. Es imposible, creo yo, pensar que el Estado puede invertir más desde los presupuestos generales en su justicia, porque están también los criterios de Maastricht. No podemos incrementar el gasto público fuera de determinados límites. Por tanto, la justicia, si quiere situarse a la altura de Europa, tiene que pensar en otras fuentes de financiación. Estoy pensando, por ejemplo, en las tasas judiciales. En este país se abolieron las tasas judiciales en el año 86. Y yo creo que se abolieron en aquel momento con mucha razón, porque funcionaba la corrupción en los juzgados, la llamada astilla, para engrasar la máquina judicial, regla general en la mayoría de los juzgados españoles, y el evitar la circulación de dinero en los juzgados fue muy positivo. Pero hay que reconocer que el sistema actual de una justicia absolutamente gratuita para todos los ciudadanos es injusto. Es injusto que una gran empresa litigue con los costes de la justicia cubiertos por los impuestos de todos los ciudadanos, cuando una entidad financiera, una gran empresa, debiera pagar también el coste de la justicia. Por tanto, yo creo que debiéramos reflexionar en punto a reintroducir las tasas judiciales, evitando esa circulación de dinero, ciertamente, en los juzgados, lo cual no es bueno, pero pensar que el que más tiene que cubrir todos los costes de la justicia. Si se restablecieran las tasas judiciales, se canalizaría buena parte del dinero a la justicia y se podría, por contra, compensar a los ciudadanos que carecen de recursos económicos con un buen sistema de justicia gratuita. Porque lo que hay ahora, que es mucho dinero, hay más de 10.000 millones de pesetas se dedican al turno de oficio, pues no llega a satisfacer tampoco, ni siquiera a los abogados, a los que hay que reconocer un gran mérito, porque por una escasa remuneración están prestando un servicio importantísimo. De manera que debemos, creo yo, cuestionar desde los ingresos económicos hasta la demarcación judicial y las leyes procesales para realizar una justicia en consonancia con las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva que la Constitución impone.
Si les parece, a lo mejor nos podríamos centrar ya más en una de las que ha dicho que estaba bastante mal, que era la civil, la Administración de la Justicia Civil, y centrarnos en ella. Me parece que ha comentado que la ley de enjuiciamiento civil, que está vigente todavía, realmente es antigua, ¿no? Y creo que hay un proyecto en estos momentos en Cortes, ¿no? Profesor Moreno Catena.
Sí, en este momento el Gobierno ha presentado a las Cortes un proyecto de ley de enjuiciamiento civil por el que se pretende derogar, cambiar la ley de 1881 por un nuevo texto legal que se dice acorde con los tiempos que vivimos y en una justicia que comienza, o que va a comenzar, está en las puertas del siglo XXI. Se trata de una modificación muy relevante, es sin duda, y se le ha dado la importancia en muy diversos foros, en los foros en donde ha habido opiniones favorables y desfavorables respecto del proyecto de ley, es sin duda uno de los proyectos de ley más relevantes que puede acometer y tiene que acometer un gobierno en estos momentos. Vaya por delante, por tanto, mi opinión o mi criterio favorable a tener o a que contemos en fechas próximas, después del necesario debate sosegado en el Congreso, con una nueva ley de enjuiciamiento civil que sustituya una vigente ley que, como antes decía, está partiendo y está regulando relaciones jurídicas, económicas y sociales propias de una sociedad agraria y rural absolutamente alejada de la sociedad postindustrial que tenemos en este momento. Un proyecto de ley, por tanto, que va a modificar en la medida en que también sirve como norma supletoria en todas aquellas disposiciones que no estén reguladas de modo específico en el resto de los órdenes jurisdiccionales, sea para la justicia penal, para la justicia contencioso administrativa o para la social. Este texto legal pretende servir como punto de referencia, como ley general procesal supletoria en todo el resto de los procedimientos. Por tanto, se trata de un proyecto de ley de enorme importancia, de enorme relevancia, que va a suponer o que tiene que suponer un importante vuelco, un hito muy relevante en la labor codificadora que tiene encomendada esta legislatura o la que venga, que tiene que encomendada en todo caso el legislador y es responsabilidad del Poder Legislativo.
Entonces, este proyecto es interesante y es importante que se haga, pero supongo que tendrá las novedades que pueda incorporar serán, supongo, criticables y que algunas serán mejores que otras. ¿Podríamos evaluar un poco lo que es este proyecto y cómo piensan que puede salir? Profesor Jimeno.
Bien, yo creo que para evaluar el proyecto, en primer lugar, debemos saber o intentar desvelar dónde estamos a nivel de la justicia civil española. Y en función de los modelos existentes en el derecho comparado en Europa, una vez situada la actual ley de enjuiciamiento civil del año 1881, podremos enjuiciar también a la luz de esos modelos europeos el proyecto de ley de enjuiciamiento civil. Con respecto a la primera pregunta, ¿dónde estamos? Yo diría que la ley de enjuiciamiento civil del año 1881 no llegó siquiera a consagrar el modelo liberal. Es decir, el modelo trazado en el siglo XIX por el Código Procesal Civil de Napoleón de 1806, que consagró una justicia civil absolutamente oral, mientras que nuestra ley de enjuiciamiento civil consagra el principio contrario, el de la escritura. Nosotros tenemos procesos escritos. La ley de enjuiciamiento civil yo la he situado a mitad de camino entre la justicia feudal y la justicia del liberalismo. Por tanto, la conclusión que se derivaría de ese somero análisis es que tenemos una ley de enjuiciamiento civil muy mala. Y quien diga lo contrario no conoce la realidad de nuestra justicia civil. Una justicia civil que, por ser escrita, es lenta, es poco propicia a descubrir la verdad material en el proceso. Por lo tanto, el juez a veces no da la razón a quien la tiene por ese proceso que no permite descubrir la relación jurídico-material debatida. Y es una ley de enjuiciamiento civil ineficaz. Ineficaz porque permite alzamientos de bienes, el acreedor pasa un largo calvario a través de dos instancias, una casación, puede estar 6, 7, 8 años para ir a un proceso de ejecución en donde no haya bienes con respecto a los que realizar su derecho de crédito. El proyecto de ley de enjuiciamiento civil, yo creo que es superior a la ley de enjuiciamiento civil, pero no da una respuesta actual al nivel de la justicia civil europea. Porque en Europa se ha avanzado, después de la reforma que hizo Klein, un ministro de justicia austriaco, al Código Procesal Civil austriaco, a finales del siglo XIX, impera en el momento actual el modelo de la justicia civil social. Una justicia civil que se caracteriza por una combinación de la escritura y de la oralidad, son escritos los procesos civiles en la fase de alegaciones y en la casación, pero es oral la actividad probatoria, ¿no? Una justicia civil rápida que permite el descubrimiento de la verdad material porque se ha desplazado el principio de la prueba tasada por el de libre valoración de la prueba en la justicia civil. Y una justicia civil eficaz, la que hay en Europa, porque se han importado del derecho anglosajón las resoluciones provisionales, las obligaciones procesales que pretenden conseguir que las partes cumplan con determinadas obligaciones en el proceso, como son la obligación de veracidad, de probidad, de moverse en el proceso sin enredos ni malas artes, la obligación procesal de soportar un análisis sanguíneo para investigar la paternidad, etcétera, o la de exhibición del patrimonio, de la misma manera que nosotros exhibimos el patrimonio a Hacienda, porque no lo vamos a exhibir a un juez civil. Estas obligaciones procesales potencian la eficacia. Ya las tenemos en la ley procesal laboral de 1990, que ha sido en este punto una ley vanguardista, ¿no? Pues bien, entre el modelo del liberalismo y el modelo de la justicia civil social imperante hoy en Europa, el proyecto de ley de enjuiciamiento civil español se queda a mitad de camino entre la justicia liberal y la justicia social. ¿Por qué? Porque no consagra absolutamente la oralidad, por cuanto prevé todavía los pliegos de preguntas escritas en la confesión y en la prueba de testigos, por ponerse un ejemplo, si bien luego permitirá un debate abierto ante el juez civil. Pero este sistema mixto de preguntas escritas y preguntas orales no se entiende desde el derecho comparado europeo. La prueba civil ha de ser absolutamente, o debiera ser absolutamente, oral. Es un proyecto que encarna un modelo no demasiado social, porque no es eficaz, no es absolutamente eficaz. Porque si bien es cierto que contempla la obligación de exhibición del patrimonio para garantizar el derecho de crédito del acreedor, por contra, no garantiza, por ejemplo, el descubrimiento de la paternidad, porque hace girar el cumplimiento de esas obligaciones procesales de veracidad, de probidad, etcétera, en la ficta confesión. Es decir, el juez civil no tiene armas suficientes para conseguir, con este proyecto, por ejemplo, que ante una prueba verosímil de paternidad, pues el demandado se someta a un análisis sanguíneo, por poner solo un ejemplo de... Es decir, yo creo que es un proyecto de ley de enjuiciamiento civil que es muy superior a la ley de enjuiciamiento civil vigente, pero que necesitaría unas reformas puntuales que lo pusieran a la altura media de lo que hay en Europa. Y aquí yo creo que no hay tomas de posición de carácter político. Avanzar en una justicia civil social no es patrimonio de la izquierda ni de la derecha. Ciertamente Klein fue socialista, el inventor de esta de este modelo, fue un ministro socialista, pero en otros países la derecha ha hecho la misma reforma. En Francia, la reforma de la justicia civil la hace Giscard d'Estaing en el año 1975. Por tanto, creo que nuestros padres de la patria deben desideologizar de alguna manera el panorama de la justicia civil, ponerse de acuerdo en aquellos puntos en donde sería conveniente esa reforma, de tal manera que la justicia civil se situara a nivel europeo, porque el proyecto tal y como está hoy todavía, yo creo que nos coloca 50 años por detrás de Europa.
Además, supongo que habría que adaptarse a las directrices de la Unión Europea.
Claro, porque
en ese aspecto, ¿no?
El Tratado de Maastricht impone una unificación de los sistemas jurídicos y nosotros debemos contar con las experiencias habidas en Europa. Y no como hace el proyecto en este punto, en el que en su exposición de motivos viene a decir que no podemos copiar las leyes extranjeras. Yo no sé a qué leyes extranjeras estará refiriendo el proyecto con esas frases que creo que son malhadadas. Supongo que estará pensando en las leyes extranjeras europeas. Bueno, ¿y por qué no? Si estamos en una Europa unida y común, ¿por qué vamos a echar por la borda la experiencia de los demás países que han evolucionado sensiblemente en esta materia?
Sobre todo la experiencia positiva, evidentemente, ¿no, profesor Moreno?
Sí, porque la justicia civil en Europa tampoco es que el referente sea extraordinariamente provechoso, porque no funciona tampoco lo suficientemente bien en Europa, pero sí que está en este momento extendiéndose el temor de que perdamos también el tren de la modernidad en la nueva o con la nueva ley de enjuiciamiento civil. El legislador da pasos hacia adelante, indudablemente, pero resulta poco imaginativo y yo creo que es necesario repensar determinadas instituciones, determinadas regulaciones que contiene este proyecto de ley. Globalmente, por supuesto, implica un avance muy considerable respecto de la situación en que teníamos. Estaría bueno que en el año 1999 nos superásemos lo hecho por el legislador en 1881, contiene avances indudables, pero desde luego se queda muy corto. Se queda muy corto en determinados aspectos que, si quiere, luego entraremos. Y globalmente lo que sí que considero importante es que haya un debate en profundidad y en serenidad en el Congreso y en el Senado, en las Cortes Generales, para intentar, primero, que eche adelante, que salga adelante este proyecto de ley, que efectivamente se convierta en ley, que no valen las modificaciones parciales, los parcheos de la antigua ley, que ahora es y llegado es el momento de enfrentarnos con el reto de aprobar un nuevo Código Procesal Civil, una nueva ley de enjuiciamiento civil. Y en segundo término, esto no puede ser efectivamente una obra de un partido, una imposición ideológica, porque esto trasciende, va mucho más allá de cualquier posición ideológica. Con la carga que efectivamente tiene y que indudablemente tiene una ley de enjuiciamiento civil, la ley de enjuiciamiento civil no se puede entender alejada absolutamente de la ideología, pero en el marco del Estado social y democrático de derecho, que es donde nos debemos mover, que es el que diseña la Constitución, tiene que haber inevitablemente puntos de encuentro suficiente como para, entre todos los partidos del arco y todos los grupos del arco parlamentario, llegar a un consenso, consensuar un texto y unas instituciones del proceso civil que sirvan a los ciudadanos, y son los fundamentales destinatarios de la norma, que sirvan para la defensa y la protección, la tutela judicial de los derechos de los ciudadanos. Hay aspectos que es preciso, yo entiendo, a mi criterio, modificar. Creo que hay bastantes aspectos que son plausibles, que son y que suponen un avance y una puesta en valor de todas las instituciones tal y como vienen reguladas y vienen funcionando en países de nuestro entorno. Hay que repensar, sin embargo, otros muchos aspectos de la ley. En definitiva, vamos a asistir a un apasionante debate. Yo, por lo menos como espectador, voy a asistir a un apasionante debate parlamentario, a ver en qué queda, qué nos depara la fortuna o el disfavor de el Congreso y el Senado con este proyecto de ley.
Quiero recordar a nuestros oyentes que están escuchando Revista de Derecho dentro de la programación radiofónica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Esta noche estamos centrados en un tema, la justicia en España. Son nuestros invitados en este momento el profesor Víctor Moreno Catena y el profesor Vicente Jimeno Sendra. Desde enero ya es posible acceder a los diferentes programas de radio de la UNED a través de Internet. Los oyentes que sean usuarios de esta red pueden escuchar en el momento que lo deseen, no en directo, este coloquio o cualquier otro tema que se haya emitido en nuestros programas. Esta es la dirección para contactar con nosotros. Tomen nota si lo desean. UNED.es. Y seguimos con este coloquio. Nos estaba hablando de las novedades que pueden ser factibles que nos traiga esta nueva ley de enjuiciamiento civil y también de otros aspectos que habría que modificar. ¿Cuáles son las novedades que nos plantea y que serían factibles? Profesor Jimeno.
Bien, las novedades, yo creo que la ley en la primera instancia avanza en la oralidad, por ejemplo, pero como he dicho antes, se queda a mitad de camino, porque el establecer un sistema mixto de prueba escrita y oral no tiene ningún sentido. Los abogados lo que harán en las preguntas escritas es hacer las generales de la ley y reservar todo el tema de la prueba para el resto de las preguntas orales, con lo cual este trámite escrito en definitiva será dilatorio y servirá para poco. Quizá habría que suprimir totalmente el trámite escrito en la proposición de la prueba. Había también que permitir que los jueces puedan, de oficio, incluso abrir un proceso a prueba si existe un tema de prueba, si existen hechos controvertidos. En la justicia europea se ha incrementado también las facultades de investigación del juez, porque el juez no puede contentarse con dar o descubrir una verdad formal. Tiene que dar la razón a quien la tiene dentro y fuera del proceso. Y para eso los jueces tienen que ser activos dentro de la ejecución de la prueba, que se concibe como un diálogo entre los intervinientes en el proceso. En la segunda instancia también hay que establecer previamente la oralidad, porque el proyecto se centra o permite la sustitución de la vista por unas cuartillas, por unas notas, con lo cual la apelación en la práctica devendrá absolutamente escrita. Y yo creo que ese sistema es nefasto en un momento en el que, desgraciadamente, el Tribunal Constitucional, del que formaba parte hasta hace dos meses, ha ratificado las sentencias de programa informático en la apelación, ciertamente con un voto particular de quien está hablando ahora, porque ha legitimado, ha dicho que no conculca el derecho a la tutela, el típico modelo informático de sentencia en la segunda instancia, donde la audiencia provincial viene a decir que, habiendo sido valorado correctamente la actividad probatoria y siendo ajustada, siendo conforme a derecho, la sentencia de instancia, procede a confirmarla. Claro, con una sentencia de programa informático, el recurrente se va a su casa sin tener siquiera la seguridad de que al menos la audiencia provincial ha podido leer su escrito de recurso de apelación. ¿Para qué queremos una segunda instancia que no ofrece las garantías necesarias de que siquiera los magistrados en la segunda instancia van a reconsiderar, van a volver a enjuiciar la labor efectuada por el juez en la primera sentencia? Con estas notas escritas y con la supresión de la oralidad en la segunda instancia, se permitirán estas sentencias de programa informático. Por contra, si se instaura la oralidad también en la apelación, la oralidad conlleva necesariamente la inmediación del órgano jurisdiccional. Si una apelación es oral, hay una garantía de que los tres magistrados estarán al menos escuchando los informes verbales que hacen las partes de su presencia. Con lo cual, la oralidad obliga al tribunal a conocer el recurso de apelación. Yo creo que el proyecto también debieran los diputados y senadores reflexionar sobre esta nota escrita de la apelación, que no existe, por lo demás, en ningún país europeo, e instaurar también una segunda instancia verbal. Y profesor Moreno creo que quiere añadir algo a lo que estoy...
Sí, abundando en el tema de la oralidad, que me parece uno de los puntos más criticables y más cruciales del proyecto de ley. Además de por las razones que ha señalado el profesor Jimeno, por otra razón, y es el problema de la inercia histórica. El proceso civil español ha estado desde siempre movido por o inspirado en el principio de escritura. Ha sido un procedimiento eminentemente escrito y esa tradición pesa como una losa en el quehacer diario de los tribunales de justicia. De tal manera que si no hay una modificación radical, si no hay una medida que prohíba radicalmente el continuar con la escritura, la inercia va a conducir, me temo, en la permanencia de todas las prácticas de enjuiciamiento civil por escrito, y los atisbos de oralidad que se apuntan en el proyecto pueden quedar en letra mojada. Es decir, que la realidad, la práctica forense, la inercia de la tradición va a pesar y puede pesar más que el propio texto de la ley. Yo creo que la oralidad, y lo que supone la oralidad, es que el juez tiene que tomar contacto inmediato con las partes y con la práctica de la prueba, es un elemento decisivo de un proceso civil moderno, de un proceso civil social, del proceso civil del Estado social y democrático de derecho.
¿Y esa oralidad permitiría que no hubiese el colapso que hay en los tribunales?
Bueno, desgraciadamente la oralidad es un sistema caro, pero toda la democracia es muy cara, sí. También el jurado es caro, claro, naturalmente. Hay justicias baratas, pero que suelen funcionar bastante mal. La oralidad, todo hay que decirlo, conlleva la necesidad de crear más órganos jurisdiccionales, porque la escritura permite, en la práctica, una división del trabajo. Es decir, el estado actual de las apelaciones escritas es posible, es factible, que se dividan los tres magistrados las ponencias y tripliquen el número de sentencias. Pero claro, de algún modo se burla el espíritu de la ley, porque el legislador lo que quiere es que los tres magistrados deliberen y decidan cada uno de los asuntos. Naturalmente, con la oralidad, con la instauración de la oralidad, pues se requiere incrementar notablemente tanto los órganos jurisdiccionales de distancia, los jueces que van a tener que estar mañanas presenciando pruebas o intentando una conciliación intraprocesal, pues es otro de los aspectos en los que el proyecto tampoco abunda demasiado. Es decir, hoy en día en la justicia civil europea lo que produce mayor satisfacción a un juez es conseguir una veniencia de las partes al principio del proceso. Es decir, la mayor satisfacción es conseguir conciliaciones intraprocesales. En materia de divorcio, por ejemplo, en Francia, los divorcios contenciosos, intenta el juez reconducirlos al divorcio por mutuo acuerdo a través de escuchar aisladamente a cada uno de los cónyuges y luego intentar esa aveniencia, intentar aproximar las posiciones de los dos cónyuges. Es decir, es cierto que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Ni al Estado le interesa que los litigantes recorran todas las instancias, como sucede en nuestro país, donde se abusa del recurso de casación y también, hay que decirlo, del recurso de amparo, ni a las partes se les ocasiona un beneficio, pues obligándolas, estimulándolas a mantener el litigio a través de todas las instancias. Esto supone una nueva concepción del juez. El juez no puede ser el convidado de piedra, no puede ser el juez director, el juez expectante del liberalismo que presencia impasible en la noble contienda que le ofrecen las partes en el ámbito de la justicia. No, el juez civil social es el juez comprometido en la pronta y eficaz resolución del conflicto, aplicando el derecho material a aquel a quien le existe la razón jurídico material. Y esto supone un cambio de mentalidad, un cambio de mentalidad de la judicatura también, porque hoy el sistema escrito es ciertamente muy cómodo para los jueces, se llevan los autos a su casa y por las tardes van poniendo las sentencias, delegan la actividad probatoria en el personal auxiliar del juzgado. Ciertamente el sistema es caro, pero yo creo que vale la pena hacer ese esfuerzo, porque con una justicia eficaz y rápida, el sistema económico, en definitiva, es el que se beneficia, es decir, el que las relaciones entre los ciudadanos sean transparentes, fluidas, y no hayan temores o miedos a las insolvencias preconstituidas a la cultura del pelotazo en la que ha existido este país, contribuyen notablemente a la existencia de un sistema procesal civil pues caduco y no adaptado a los tiempos que corren.
La figura del arbitraje es también interesante e importante aquí en la materia civil.
Sí, el arbitraje ha tenido, a raíz de la ley de 1988, de diciembre, ha tenido un cierto auge en el país, pero últimamente parece que no ha calado del modo definitivo en la conciencia de los ciudadanos. No parece que el sustitutivo de la jurisdicción, el sustitutivo de los tribunales de justicia, que sería el arbitraje, haya tenido el éxito que el legislador pretendió. Entre otras cosas porque, si bien es cierto que el arbitraje es más rápido, que la resolución arbitral es más rápida que la resolución judicial, sin embargo, va a resultar sensiblemente más cara y con difícil posibilidad de revisión si resulta satisfactoria, injusta, etcétera, esa resolución. De modo que la cultura arbitral tampoco existía. Me remito a lo que decía antes de la cultura de los tribunales, de la inercia, de la tradición. La cultura arbitral no existe en este país y no se ha logrado que cale lo suficiente como para que represente una alternativa seria a la actividad de los órganos jurisdiccionales. Los ciudadanos siguen, yo entiendo, creyendo más todavía en los jueces, aunque crean poco, y la encuesta que usted nos ha leído esta noche al principio del programa así lo manifestaba. Es de todas maneras más confiable, digamos, la actividad de los órganos judiciales que la actividad arbitral.
¿Sería necesario la disminución de los procedimientos, de los diferentes procedimientos también?
Naturalmente. Los procedimientos existen porque, como los procesos civiles declarativos ordinarios de la ley de juzgamiento vigente son excesivamente lentos, ineficaces, etcétera, el legislador, cada vez que pretende regular una materia, se siente llamado a crear un procedimiento especial pensando que va a ser más rápido ese proceso especial que el declarativo ordinario, lo cual es incierto porque los procesos especiales son tan lentos como los declarativos ordinarios. Y precisamente debido a la lentitud, a la carestía y a la ineficacia de los procesos declarativos ordinarios, pues se han ido multiplicando esos procesos especiales y sumarios hasta el punto de configurar una frondosa selva procesal que tiene que padecer, desgraciadamente, nuestros alumnos de derecho procesal. Si se hace una reforma profunda de los procesos declarativos ordinarios y se introduce la oralidad y se hace un proceso ágil y barato, van a caer por su base la utilidad de los procesos especiales y sumarios. Entonces, la clave de la reforma, donde se puede acertar o no en una reforma judicial civil, procesal civil, es precisamente en la reforma de los procesos declarativos, en donde debiera instaurarse plenamente la oralidad.
Hay otros aspectos del proyecto de ley que quizás sea conveniente apuntar o señalar de alguna manera. De una parte, la actividad probatoria, los distintos medios de prueba, tal y como vienen regulados en el proyecto de ley. Es discutible o son discutibles la práctica de las pruebas, el modo de regulación de la prueba de peritos singularmente. Es discutible, es muy discutible el régimen de recursos. El profesor Jiménez se refirió antes a la apelación. Yo quiero referirme a otros dos medios de impugnación. El llamado recurso extraordinario por infracción procesal y el que denomina el proyecto de ley recurso de casación. Son estos dos medios de impugnación extraordinarios, incompatibles entre sí, en los que se le pone en la tesitura al litigante de optar por uno o por otro, con una regulación confusa y con una articulación entre estos dos recursos ciertamente difícil. Yo creo que este es otro de los aspectos difícilmente asumibles del proyecto de ley. La articulación entre esas dos vías de impugnación no aparece ni mucho menos clara. Se ha tachado, no sin razón, de posible inconstitucionalidad la vigencia de ese recurso extraordinario por infracción procesal, la limitación de los poderes del Tribunal Supremo, de tal manera que en lo que hace a la impugnación, es decir, a la posibilidad de revisión, a la revisabilidad de las decisiones judiciales, basada en la posibilidad de error, en que haya podido incurrir o padecer el órgano jurisdiccional, es una materia, sin duda, que necesita una profunda revisión, y yo propugnaría incluso la desaparición de ese llamado recurso extraordinario por infracción procesal.
Ya estamos terminando, nos quedan escasamente minuto y medio, dos minutos, pero hay un problema que yo creo que afecta a la mayoría de los ciudadanos que entran en un pleito, y es la ejecución de la sentencia, que a veces se prolonga excesivamente. Desde el momento en que uno inicia el proceso hasta que ya hay una sentencia y luego ya es esa ejecución, ¿eso cómo está previsto en esta ley?
La ejecución de la sentencia supone, sin duda, un avance muy importante. De todas maneras, el legislador o el prelegislador, el gobierno, no se ha atrevido a dar el paso que yo creo que era necesario, dar un paso todavía más adelante en medios o modos alternativos de poder ejecutar o de realizar los bienes que se hayan obtenido del patrimonio del deudor, de quien debe realizar la prestación o pagar la cantidad de dinero. En cualquier caso, los avances en materia de ejecución son avances muy notables. Los medios que se ponen a disposición del ejecutante y del órgano jurisdiccional en ejecución de sentencias son enormemente relevantes, suponen un avance, un paso adelante que no se puede desdeñar y que no se puede dejar de valorar, y de valorar de forma positiva. Se introducen determinadas obligaciones procesales, se introduce la obligación de manifestación del patrimonio, se permite medios escasamente regulados, eso sí, de ejecución o de realización de los bienes que no sean necesariamente a través del juzgado y de la intervención del secretario judicial.